a España y lo saludo a un hombre que es uno de los más grandes actores de todos, está en el gusto de la mayoría de nosotros, no solamente acá, en España también. Y es Darío Grandinetti. Dari, ¿cómo estamos? ¿Te reís, hola, vos? Pero hacelo profesional el reportaje.
Bueno, perdón. Okay, qué gusto, señor Apo, de escucharlo desde estas lejanas tierras.
Y sos un capo, te tenés que bancar que sos un actor aclamado en todos lados.
Basta.
De pero es lo que pasa. Es como si vamos a hablar de fútbol, cómo no.
Ya.
Escúchame.
Estoy bien, Ale, estoy bien, de verdad, estoy bien.
¿Estás bien, no?
Estoy bien porque... Sí, ahora sí, porque... Empecé de nuevo a grabar la serie que estábamos haciendo, por eso estaba aquí en España y bueno, se cortó por la pandemia.
¿Qué es, Darío?
Y ahora es una serie que se filma en una isla de las Canarias, en El Hierro. La serie se llama Hierro y estamos haciendo la segunda temporada.
Ajá.
Que se estrenó el año pasado y funcionó muy bien. Entonces, bueno, estábamos aquí desde el principio de febrero y a mediados de marzo cortamos y ahora por suerte hemos podido volver porque esta es una isla que ha tenido poco... No ha tenido contagios, solo tres contagios en todo el tiempo. Y
¿dónde estás específicamente?
El Hierro, en la isla del Hierro, una de las Islas Canarias.
¿En una de las Islas Canarias? Y ahí se está filmando
esta historia. Ahí estamos filmando la segunda temporada de Hierro, que es una serie que se puede ver la primera temporada por Movistar Play. Listo, hecho el chivo.
Muy bien, muy bien. Darío, y ahí estás, y ahora más ya tranquilo porque ya se reanudaron las actividades.
Sí, claro, porque, bueno, por lo menos uno de alguna manera está volviendo a su vida normal, entre comillas, qué sé yo, a hacer lo que vine a hacer aquí, a salir de la Argentina a fines de diciembre, y bueno, acá estamos.
Una cosa de la actuación, Darío, que siempre me gusta preguntarte y compartir, creo que no te lo había dicho, pero ¿tenés un traspaso natural cuando empezaste a actuar, cuando subís al escenario ahora, antes en una serie, con un gran director, con un hombre no tan conocido, toda tu trayectoria? ¿Te sigue pareciendo la actuación algo muy natural de tu vida o tenés toda esa presión de la salida, de que tengo que resolver el personaje, de que aparecen las luces, todo? ¿Hay un traspaso o sos más bien un tipo natural que con concentrarte ya establece el personaje?
Sí, bueno, un más cercano de esto último, sí. Sí, más cerca de esto último. Uh-huh. Sí, digamos que hacer esto que hago ya a esta altura, sí, claro que es algo natural. Sí, por supuesto. Hace más de 40 años que no hago otra cosa. Y bueno, no me imagino haciendo otra cosa, a pesar de que a veces fantaseo con largar todo. Pero ¿sí? No por una... Sí, a veces... creo que cualquiera diría, uff, mira, me voy a vivir a... Y ahora con todo esto que está pasando, los miedos, ¿no? Claro. Que le llegan a todo el mundo, no es mi caso. Yo la verdad es que no tengo ninguna paranoia respecto de esto. Uh-huh. Creo que esto va a pasar, esperemos que lo antes posible. No tengo tampoco en la cabeza estos complots, ¿sabes? Que estas cosas que te dicen que es toda una organización internacional que te va a meter en la vacuna un chip para tenerte controlado. Quiero decir que hago esta referencia porque un poco de la misma manera yo tomo mi trabajo, ¿no? Uh-huh. De una manera natural. No me agrego presiones extras, de esas que hay un montón en nuestro oficio, ¿no? Porque empiezan a bombardearte con que si tenés éxito, si no tenés, ¿sabes? Si vendés entradas o no vendés entradas, yo la verdad es que mi trabajo consiste en actuar.
Claro.
De lo demás que se ocupe cada uno de lo que le corresponde.
Es Darío Grandinetti que está hablando desde España con nosotros. Dari, la primera imagen que tenés o cara o instancia de fútbol con los amigos, la gente tiene que saber que jugás bien, que sos un tipo muy elogiado.
Jugaba.
Del fútbol, jugaba, ya estamos más un poquito más grandes.
No, ayer, antes de ayer se juntaron acá en el equipo de la filmación y no fui. Dije, no sé, solo me falta. No.
¿De qué jugabas?
Yo desde chico quería jugar de delantero. Cuando quería ser jugador de fútbol, quería ser centrofoba. Uh-huh. Pero bueno, yo qué sé, después cuando jugás entre los amigos empezás a ocupar puestos que ves que los demás no quiere agarrar ninguno, y vos decís, sí, somos todos delanteros, pero nos van a hacer cuatro. Y entonces, claro, bueno, yo qué sé, y al final con los amigos con los que jugaba terminé jugando de defensor.
Te fuiste cada vez más atrás, de volante y de...
Sí, me fui más atrás, pero el puesto que a mí más me gusta es el de volante central.
Ah, el de volante central.
Sí, ese me gustaba.
¿Terminaste jugando de dos?
Sí, terminé jugando de dos, y si seguía un mes más iba a jugar atrás del arco, ya me van a poner atrás a alcanzar la pelota. Me retiré a tiempo, hijo. Y lo único que estoy esperando es el partido de despedida de los amigos que no me lo hicieron.
Qué bueno.
No, mentira. Hicimos el partido de despedida a mis amigos de Mar del Plata en Pehuen.
Ajá.
En mi querido Pehuen, que ya no existe más. En la canchita de la parrilla Pehuen, ahí con los amigos con los que jugábamos siempre, los que aprovecho que seguro más de uno te está escuchando, y mando un beso a todos.
Qué bueno. Estaba mirando acá entre los papeles que tengo en casa, que sí. Amadeo Gravino hizo un poema que te recomiendo, que se llama Después de todo, y arranca diciendo que un día nos iremos con las medias caídas, la camiseta afuera, y termina diciendo, por lo bien que jugamos, aunque hayamos perdido con todos los honores. Eso un poco de nuestra, ese vínculo con el heroísmo, con la épica que tienen los partidos de los equipos de barrio, de pueblo, ¿no? Qué placer hablar de esos partidos con los amigos de toda la vida, ¿no? Recordarlo. Sí, ¿te acordás cuando le metimos el gol al...?
Sí. Yo tengo amigos con los que jugué en Las Rosas, en la provincia de Santa Fe,
sí.
En las inferiores, ahí siendo, tenía 15 y 16 años.
Darío, vos naciste en Las Rosas, pero después te...
No.
Naciste en Rosario, pero te fuiste a Las Rosas.
No, viví un año nada más en Las Rosas. Siempre, hasta que me fui a Buenos Aires, había vivido siempre en Rosario, un año en Las Rosas, pero bueno, tenía muchos amigos, iba seguido, seguía yendo, aunque volvía a vivir a Rosario, pero seguía yendo, y por eso el segundo año que jugué, yo vivía en Rosario, iba los fines de semana a jugar. Y nos encontramos con algunos de esos amigos y recordamos partidos y, claro. Y bueno, incluso algún campeonato ganado y todo.
Del fútbol del mundo y de Argentina, ¿cuáles son, del recuerdo de lo que pueda llegar más atrás en la infancia, cuál es el primer ídolo, la primera cara, la primera instancia, el primer recuerdo que te surge ahora, así buscando una asociación libre?
Mi primer ídolo del fútbol fue Marcelo Pagani.
Ah, el jugador de Central.
Exactamente.
Centro delantero.
Sí, un centro delantero que se tiraba atrás. Sí.
Sí.
Era un falso 9 que se tiraba atrás. Jugó en la Juventus, creo que jugó en River también.
Sí.
No sé si mucho, pero creo que pasó por River. Y bueno, yo iba mucho a ver a Central de chiquito. Yo tendría, 6-7 años. Me llevaban a ver a Central.
Te digo, la delantera me la acuerdo. Piñani, Pagani, Poi, Palma y Gilibert.
¿Vos decís? No.
Sí.
No, es anterior Pagani. Pagani es anterior a Poi.
Bueno, pero llegó. Llegó a jugar con Poi.
Puede ser. ¿Cuál fue el primero que nombraste? Piñani,
que después fue arriba.
Piñani seguro, sí. Piñani es muy probable. El que estaba era el Gato Andrada.
Sí.
En ese equipo, el Negro González, creo que ya jugaba el Negro González en Conojo.
Sí, sí, después. Sí,
bueno,
el Negro,
después,
sí.
Puede ser.
Jorge José
González, que terminó en Vélez, el mejor marcador lateral derecho que vi en mi vida.
Mirá vos.
Sí, salía del área tirando caños.
¿Pero lo viste a Villar, al de San Lorenzo?
Menos. Menos, porque era una época, yo vivía en Rosario y la televisión no nos acercaba.
Claro.
Yo veía lo que podía ir a ver a la cancha.
Digamos con Darío Grandinetti, que está en España, que el Negro González es el autor del centro que deriva en el cabezazo de Poy.
Exactamente.
En la histórica palomita que le da el triunfo a Central frente a Newell's en la cancha de River, y un 19 de diciembre de 1971, que después genera, desde la imaginación increíble del Negro Fontana Rosa, ese relato que lleva por título 19 de diciembre del 71, que es, para que lo reconozcan enseguida, la historia del viejo Casale, ¿no?
Sí, hay una genial de ese partido también, el Negro Fontana Rosa, que dice que el Negro tenía pesadillas.
Sí.
El Negro González, el Negro Fontana Rosa,
sí,
soñaba que el Negro González enganchaba.
Sí, sí, sí.
En vez de estar en el centro.
Se ahogaba, sí.
El Negro González tira el centro para la mitad de golpe, pero no, el Negro Fontana Rosa soñaba que el Negro González enganchaba
y cambiaba la historia para siempre.
Claro, en vez de tirar el centro de primera, enganchaba.
Esas cosas. Bueno, te aparece eso y la imagen del Negro González. Mirá, rescataste un jugador de la historia que la gente...
Sí, porque nos gustaba, lo recuerdo mucho porque con mi primo, que tiene mi edad, bueno, unos meses mayor que yo, íbamos juntos a la cancha y su padre nos llevaba mucho. Y nos gustaba mucho el Negro González a los dos.
Uh-huh.
Sí, era un jugador, la verdad, y lo vimos mucho tiempo, porque jugó con Kempe, jugó...
No, 71, Kempe va a 73, sí, juega en Central.
Sí, jugaba, sí, señor.
Sí, claro.
Jugaba, claro. Sí.
Es el segundo equipo, porque el primero de Central campeón es el de La Bruna, y el segundo es el de Grigol.
Sí.
Y Kempe se integra el de Grigol.
Kempe era una cosa... Kempe lo íbamos a ver. Una vez fui a la cancha de Central y cuando llegué me enteré que no jugaba Kempe porque no sé qué, y me volví a mi casa. Como no era hincha de Central yo tampoco, había ido para verlo a Kempe.
Bueno, ¿y tu amor por River qué cara tiene de chico?
El Beto Alonso.
Ah.
¿El jugador decís?
Sí.
El Beto Alonso. Sí.
¿Y por qué? ¿Querías hablar de un técnico?
No, pensé que me preguntabas por qué era hincha de River. Entonces,
¿y por qué?
Por eso te pregunté el jugador. Fue un vecino mío, un vecino en realidad de la casa de mi abuela, donde yo estaba mucho, incluso viví con mi abuela un tiempo. El Flaco D'Averio, que era hincha de River y era más grande que yo, y yo lo admiraba mucho, jugaba muy bien al fútbol el Flaco. Y bueno, me hizo hincha de River él.
Mirá.
Y el Beto Alonso, digo, porque fue además la época en la que yo empecé a ir a la cancha a ver a River.
Ajá.
En esos años, yo soy del 59, con 14, 15 años empecé,
claro,
incluso a viajar a Buenos Aires a ver a River, desde Rosario.
Sos del 5 de marzo, ¿no?
Sí, señor, del 5 de marzo del 59. Y bueno, el Beto Alonso, el Negro JJ, ese River de La Bruna.
Tomaste ese River proyectado en el tiempo, sí, que quedó como uno de los grandes equipos de...
Sí, un referente para en historia River Platense, ese River de La Bruna. Estuve en la cancha de Newell's en el campeonato con el gol de la Pepa Rinaldi.
Claro, de Reinaldi, exactamente. Está hablando Darío Grandinetti desde España, está contando sus recuerdos River Platenses, pero quiero que digas... ¿cómo lo acompañaste a River yendo a la cancha? Porque nos vimos muchas veces en la cancha cuando íbamos, sí, a transmitir. Estaba Darío, siempre lo saludábamos dedicándole el equipo con Víctor Hugo, pero además charlando de fútbol, sentíamos que siempre tuviste etapas, periodos, o fuiste consecuente hincha de River acompañando en la cancha o en las canchas siempre.
No, siempre no. También mi trabajo a veces no me lo permite. Cuando yo hago teatro, no puedo ir a la cancha. No tengo forma de ir. No hay manera. Los horarios no me dejan. Y yo me he pasado mucho tiempo haciendo teatro, enganchando una obra con otra. Entonces, lo seguía como podía. Ahora, desde hace bastante tiempo, vamos con mi hijo. Tenemos abono los dos y vamos, lo estoy siguiendo, al River del Muñeco lo he visto bastante. Iba mucho en la época del Bambino también.
Ajá.
qué sé yo, épocas, te digo que podía también por esto del teatro, ¿no? Porque tenía posibilidad de ir por los horarios de trabajo. Pero siempre lo sigo, de una manera u otra, siempre lo sigo. Por la tele, por la radio. Porque claro, como yo no pago el abono,
ajá,
del fútbol.
Te rebelás.
Sí. Sí, boludicidio, pero bueno, no importa, porque disfruto viendo el fútbol, pero me... entonces a veces, muchas veces escucho a River, los escucho a ustedes, obviamente.
Claro, claro.
Recuerdo haber escuchado, por ejemplo, la final de River Boca en Mendoza, que le gana River 2-0.
Ajá.
En casita, sentado, comiendo, con la radio. Los escuché a ustedes.
Es Darío Grandinetti, sos muy oyente, y sobre todo de transmisiones deportivas, ¿no? ¿O no tanto?
No de muchas, Alejo, de verdad, a ustedes los escucho a ustedes. Cuando quiero escuchar de deporte, de fútbol, los escucho
a Víctor Hugo. Sí, sí.
Ah, y ahora a relatores, a todos, a ustedes, los sigo por la plataforma.
Qué grande.
Sí. Qué es más, grande. En un rato empieza el programa, ¿o no?
En un rato empieza el programa, ahí estaremos.
Bueno, acá estaré escuchándolos.
Darío, te quiero mandar un abrazo, te extrañamos y bueno, ya vas a estar. Ahora, ¿cómo quedas con el tiempo?
Se supone, bueno, acá termino el 25, 26 de agosto, no se sabe bien todavía, para esos días, y bueno, en cuanto me pueda pegar la vuelta después de eso, me iré. Tengo ganas de ver, bueno, tengo mi hija chiquita ahí, tengo a mi vieja que hace diciembre que no la veo. Por eso a veces cuando escucho a algunos que se quejan y dicen como si fueran los únicos a los que les pasa esto y en nombre de eso quieren poner en riesgo la vida de los demás. Y bueno, hermano, todos estamos bien. Yo hace diciembre que no veo a mi hermana, que no veo a mi vieja, que a mi hija más chica desde marzo.
Qué loco.
Todos estamos sin ver a la familia. ¿Qué vamos a hacer?
Así es, sí, pasa así.
Es así. ¿Vos estás bien?
Estoy muy bien, muy bien, todos bien, y te mandamos muchos besos y estamos muy agradecidos de esta charla, nene. No te vuelvas formal vos, déjame a mí, que yo soy el hombre de la radio.
No, está bien. Oíme, te voy a recordar una cosa. Una de las últimas charlas que tuvimos me preguntaste si quería para la final a Palmeiras o a Boca, y te dije no, yo quería a Boca, antes de que se jugara.
Cierto.
No, yo quería a Boca, me acuerdo, estaba en Rosario yo. Y todavía no habíamos jugado ni la primera de las dos finales.
Dijiste, quiero a Boca, sí, como después se dio.
Lo digo para recordar un poco, porque como lo tengo tan presente, esa fecha de iba el tercero.
Te quiero así, yo, cuando me reclamás y dices un comentario y te olvidás de todo y me decís que estuviste diciendo bien de tal y yo estoy en contra de lo que decís, me encanta eso. Eso lo disfruto mucho. Y voy a contar una pequeña anécdota, así se va con una sonrisa Darío Grandinetti desde España. Un día estaba desesperado por ir a cortarme el pelo, no sé qué, y por Corrientes, en una hora clásica de todos taxis. Ningún taxi, todos ocupados, eso me quería referir. Y estaba en la esquina de Corrientes y Montevideo, creo, por ahí, y dobla un auto y me saluda el hombre que manejaba, iba con una mujer, y me saluda, se da vuelta y me saluda. Y yo estaba tan desesperado para conseguir un taxi que había visto que Libre se paraba en el semáforo, le digo, bueno, muy bien, maestro. Nene, no sé qué, me gritaron. Le digo, bien, maestro, un gusto. Che, pedazo de... me insultó y me dijo, soy Darío. Y lo miro, ¿y qué hace Darío? Lo que pasa es que estoy esperando el coso. Me tortura siempre, lo recuerdo y yo me acuerdo siempre de eso. No te daba bola, Dari.
Ni cinco de pelota. Bueno.
Un beso grande.
Un abrazo grande, cuídate, ¿eh? Un beso
chau,
para nene. Todos.
Chau. Darío Grandinetti, ahora sí, desde España y mejorando la tarde de nuestro Todo con Afecto.